Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala, como siempre suelo decirlo, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este milagro maravilloso. Papito lindo, no nos cansamos de declarar esta verdad que dice Lamentaciones 3:22, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estrenar literalmente misericordia, sabiendo que es renovada todos los días. Eso nos permite conocer y entender que el plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo, que habla acerca de nuestro destino profético, sigue vigente para nosotros. Estamos en pie, no por nuestros méritos personales, sino por tu amor, por tu gracia. Oramos en esta hora para que sigas hablando nuestras vidas a través de tu palabra, esta palabra que nos hace tanto bien. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bendiciones. Para todos le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, seguimos apasionados con esta enseñanza que ha sido una bendición enorme en la manera como Dios nos ha ministrado. Hablando a través de esta palabra, hemos escuchado testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo. El tema que hemos comenzado le hemos titulado Dios quiere restablecerte como al principio. Es una palabra muy puntual, muy diciente, una palabra, me atrevería yo a decir, muy acertada para lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Porque hay situaciones en la vida, y voy a entrar a conectarme directamente con lo que hablábamos en el día de ayer, usando el ejemplo del pueblo de Israel, si había desconectado de Dios, si había alejado de Dios, habían buscado su propia fuente de agua, literalmente estaban entrando en apostasía, y uno podía decir, toda esta gente ya que quede descalificada definitivamente, ¿para qué se alejaron de Dios? Reciban las consecuencias, porque así somos los seres humanos. Cuando se trata de otros, nos lanzamos juicios a priori sin conocer las circunstancias, pero cuando se trata de nosotros, pedimos misericordia. Extender el juicio sobre los demás, qué fácil es. Entonces, cuando leemos historias como esas, uno tiende y uno dice, es que el pueblo de Israel, ¿cómo no va a recibir las consecuencias? Mire cómo se manejaron de mal, cómo es posible que abandonan a Dios. Porque así somos cuando se trata de poner la vara de medir en los demás. Pero cuando nos toca al lado de nosotros, entonces comenzamos, es que también entiéndame, uno es un humano, uno también es débil, uno también falla, uno comete errores, pero entonces ¿por qué no extiendes esa misma misericordia que pides para ti, para los demás? Entonces hay que ser equitativos, hay que ser justos también. Así como pedimos misericordia, entonces demos misericordia. Entonces aquí vemos un ejemplo extraordinario que a pesar de la desobediencia, esto no significa una licencia para pecar ni que Dios está probando el pecado. Ellos se desconectaron de Dios, pero lo revelador que nos ministra a nosotros es saber que en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la desobediencia, el amor de Dios sigue tan grande, tan vigente, tan claro, que da una palabra de restauración. Entonces significa que no podemos usar las debilidades por las cuales hemos pasado para decir que Dios ni me perdona. Es que yo para qué voy a volver a la iglesia, yo no quiero ser un hipócrita, yo le he fallado al Señor, pero es que ninguna parte de la Biblia dice que Dios ha dejado de amarte. Tú enfrentas las consecuencias de la desobediencia, pero no pongas en duda de que Dios te está persiguiendo para restaurarte, para volverte al estado original, el cual deja por desobediencia, por lo que haya sido. ¿Acaso no lo vemos desde que nuestros primeros padres pecaron? Note toda la misericordia que han pasado en estos 2023 años. Todavía el amor de Dios sigue extendiéndose sobre cada uno de nosotros. El amor de Dios sigue vigente como el primer día. O sea, como les dije al principio, si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, la Biblia sería solo de dos capítulos, nomás Génesis 1, capítulo 1 y Génesis capítulo 2, porque desde el capítulo 3 en adelante es Dios presentando ese plan redentor para volver a presentarle la alternativa al hombre que decida, porque Dios quiere volverlo a establecer como al principio, como era el sueño de Dios en su plan original. O sea que este amor incondicional sigue vigente. Entonces Dios usa al profeta Jeremías y en medio de la historia que nos habla estos 12 versículos encontramos principios que obviamente debemos de seguir si queremos que nuestras vidas sean restauradas, sean prósperas, sean completamente llevadas al nivel que Dios quiere. Entonces, lo primero que Dios hace al enviarle al pueblo el mensaje a través de Jeremías, el primer principio es reconocer la grandeza de Dios de una forma permanente. Y esto te va a ministrar mucho a ti. Si tú estás en una condición que no sabes qué hacer, entonces tienes que reconocer la grandeza de Dios, no como algo histórico que pasó, no, Dios sigue vigente y es tan fuerte, tan real su grandeza que tiene el poder ahora mismo para sacarte de la crisis en la que estés. Mira cómo estaba el pueblo de Israel. Entonces note los primeros versículos que Dios dice a través del profeta Jeremías y note el hincapié que hace. Dice, le habla Jehová a Jeremías por segunda vez estando él preso en el patio de la cárcel. De hecho, ¿ya está mal Jeremías o no? Está en una condición, o sea, estar en la cárcel, como alguien dijo, aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser una prisión. Él estaba ahí en la cárcel, estaba enfrentando esa consecuencia, estaba siendo metido en la cárcel por predicar el evangelio, por ser un profeta que Dios había establecido. Y él podía decir, pero es que esto es injusto. Pero sin embargo, él también se desanimó. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le habló por segunda vez, pero le soltó una palabra para que Jeremías viera la grandeza de Dios en una forma permanente. O sea, que Dios no toma pastillas de chiquitolina. Permítame dar ese ejemplo. Que si estás en un problema demasiado grande, a Dios no le queda grande ese problema en el que estás. Mira cómo dice, así ha dicho Jehová, que hizo el cielo y la tierra y la formó para firmarla. Si Dios hizo la tierra, hizo todo lo que vemos, Dios fue el que creó todo esto, ¿acaso no tiene entonces el poder para cambiar tu hogar, tu esposo, tus hijos? ¿Acaso, como quien dice Jeremías, mira que el Dios al cual tú vas a clamar o estás clamando es demasiado grande? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo pone a reflexionar sobre la grandeza de Dios. Y esto no, nos alienta a nosotros porque nosotros estamos aquí en la tierra con muchos sueños, con metas, con desafíos, con ganas de conquistar, con ganas de que nos vaya bien en la vida, sacar nuestros hijos adelante, asumir responsabilidades. Tenemos ministerios, tenemos talentos, tenemos dones, pero también tenemos que reconocer que tenemos momentos difíciles, bajones, lo voy a decir de esta manera, bajones espirituales, como los que tuvo Jeremías, que fue odiado, que fue rechazado, que fue aislado hasta el punto de caer en la cárcel. Entonces, ¿cómo Dios saca a Jeremías o le da una palabra de aliento en medio de esa situación? Porque la Biblia registra que él tenía bajón espiritual. ¿En qué sentido? Él llega un momento que dice, ah, ya no quiero seguir predicando. Ah, esta situación que yo estoy viviendo, yo sírvale al Señor, predique allí, haga allí, y tanto problema, tanta cosa. Y es lo que le pasa a mucha gente. Pero ¿por qué si uno sirve al Señor con ganas, predica, ofrenda, diezma, va a la iglesia, ayuna, y a toda hora es un problema, a toda hora es una dificultad? Ah, es que esto es muy fastidioso, esto es muy cansón, de verdad que yo ya no sé ni en qué creer. Note los desánimos que vienen a los seres humanos, como si la vida cristiana perdiese valor de acuerdo a la crisis o a la situación en la que estás. Y mire lo que hizo Jeremías, el bajón espiritual que tuvo. Jeremías capítulo 20. Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová. Fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Me venciste, cada día he sido escarnecido. O sea, note lo que está diciendo Jeremías. Todos los días la gente se burla de mí. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, dice, porque cuántas veces habló, dos veces grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y mira lo que dice, o sea, Jeremías dice, yo soy un profeta escogido por Dios, anuncio la palabra. Y cada que yo abro mi boca, entonces la gente se burla de mí, la gente no recibe el mensaje, lo único que yo recibo es violencia, destrucción, golpes, burlas. Entonces para eso me llamó el Señor, para que la gente se burlara de mí, en vez de obedecer el mensaje o en vez de... No, ahí está Jeremías y él dice, pero yo enfrento sino burla todos los días. Y miren lo que él dijo. Y dije, dice el versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, en mi corazón, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté y no pude. O sea, Jeremías dice, ya, llegó un momento que yo dije, ok, no voy a seguir predicando, no voy a seguir anunciando, no me voy a acordar más de su nombre. Pero sin embargo, Jeremías sintió una experiencia increíble. Él dice, pero es que era tanto el fuego que había en mí, que había como un fuego ardiente, una llama que quemaba mis huesos. Y no pude sufrirlo, no pude. Traté de quedarme callado, traté de salirme de la iglesia, traté de no predicar más. Traté, dije, ya, basta ya. No quiero seguir, pero sin embargo dentro de mí había una llama ardiente, algo que no pude soportar, porque no, es que esto es increíble. Entonces note que cuando nosotros interiorizamos la grandeza de Dios, lo vemos como la Biblia lo describe, algo comienza a arder dentro de ti que no te permite abandonar la vida del reino. Hay un fuego que te quema los huesos y que tienes que anunciar. Entonces ya no lo haces porque te lo dice el pastor. Ya no vives una vida porque te lo dicen los líderes, porque es que hay un fuego dentro de ti. Hay una llama que el Espíritu Santo ha colocado en ti que no puedes callar. Dice el versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos me miraban si claudicaría, quizás se engañará, y decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, él decía, los enemigos míos estaban deseosos de que yo volviera al mundo. Ellos ya lo vamos a ver borracho, ya lo vamos otra vez a ver como vivía antes. Falta poquitico, porque no va a soportar la burla, porque no va a soportar la humillación. Pero Jeremías dice, pero era más fuerte el fuego algo que había dentro de mí, que la misma afrenta, que la misma burla, que lo que la gente me decía era mucho más fuerte lo que ardía dentro de mí. ¿Cómo lo logró? Porque Dios lo pone a mirar la grandeza de un Dios que tiene el poder, aleluya, para transformar la vida de todos aquellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que vuelvas como al principio. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.